del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias en este martes, ya 30 de mayo de este año 2023. En estos minutos estaremos conociendo la situación en la que se encuentra el opositor y preso político Mario Alberto Hernández Leyva. También lo que le sucedió al activista Irán Almaguer Labrada el domingo. En San Andrés, en Holguín, tendremos a Tomás Cardoso, que ya se reincorpora para adelantarnos lo que tiene preparado hoy en Cuba al Día, y por supuesto que en los deportes, Pepe Lacayo. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino,
Mariana González. Iniciamos ya con informaciones que nos llegan desde Cuba.
En la celda de castigo se encuentra el opositor y preso político Mario Alberto Hernández Leyva, en la cárcel de Valle Grande, donde espera juicio acusado de resistencia. Desde Miami, José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, al que pertenece a Hernández Leyva, así lo confirmó a Radio Martí.
Mario Alberto Hernández Leyva, preso político, desde el 27 de febrero de este año 2023, sigue en la prisión de Valle Grande, acusado de resistencia. Allí lo tienen en una celda de castigo porque este patriota no se quiso ni se quiere poner las ropas de preso. Es hasta ahora lo que sabemos. La abogada, una abogada mujer que le nombramos, fue a esta prisión, y allí en la prisión le dijeron que ella no lo podía ver porque Mario tenía problemas. Nosotros sabíamos de que el problema es que lo tienen en la celda de castigo y no lo quieren sacar de esta celda. La abogada, saliendo de allí, fue a la Fiscalía de Playa, que dice que es donde tienen los expedientes de Mario. Bueno, allí le dijeron que el caso de Mario todavía no se había cerrado, todavía seguía abierto, y que ella no podía hacer nada por Mario hasta ese momento, hasta que no le dieran curso a este caso. Mario Alberto Hernández Leyva es vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, delegado del Movimiento Democracia y promotor de Cuba Decide, defiende los derechos humanos y es un patriota que no lo han doblegado, no lo han podido doblegar ni lo van a poder doblegar.
El activista Irán Almaguer Labrada permaneció detenido durante varias horas el domingo en la unidad policial de San Andrés, en Holguín. Almaguer Labrada, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, dijo a Radio Martí que fue amenazado con ser llevado a juicio por un comentario público que hizo hace varios días.
Hace alrededor de 3 días que yo comenté públicamente que si los rusos tomaban esto, pues nos acabábamos de hundir, que había que poner mano dura, que el pueblo tenía que ponerse fuerte, que teníamos que ponernos fuertes, porque si no, pues nos acabábamos de desgraciar con estos rusos acá metidos. Sí, comentario públicamente, donde había un grupo de personas, que las personas me apoyaron, pero dentro de esa parece que había algún chivo, como le decimos por acá. Y pues ayer, en el día de ayer, pues alrededor de las 9 de la mañana, fui detenido en mi casa, en mi hogar, y vine un policía que se hace llamar Alberto González Pérez para la unidad de la PNR, y yo le dije que no era ningún ladrón, que yo no había cometido. Dice, no, es la seguridad del Estado que te manda a buscar para eso. Me llevó para la PNR de San Andrés, y allí estaba un oficial de la seguridad del Estado que se hace nombrar Frank. Bueno, ahí comenzó con sus amenazas. Yo estaba induciéndole al pueblo, como que tenía que virarse, que de los rusos, que todo lo que yo había comentado a las personas, que por eso me podían juzgar de 10 a 15 años, que ya de ahí me iban a pasar para allá, para Holguín, y bueno, aquello. Yo le dije que sí, que es verdad que yo lo comenté. El pueblo tiene que despertar y tiene que ser de esa manera. Me dijo que me mandó encerrar para el calabozo. Ya yo no lo vi más. Me estuvieron hasta las 4 y 10, más o menos, de la tarde detenido, y ya de ahí me soltaron para la casa.
La activista Yamilka Lafita podría ser acusada de desacato de no asistir en la tarde de este martes a una situación policial desde La Habana, así lo dijo Lafita a nuestra emisora Radio Martí.
Desde ayer hay un hostigamiento hacia mi persona que yo no logro explicar porque realmente no ha sucedido nada de más que no sea mi denuncia de siempre a favor de las personas más necesitadas y en contra de la injusticia que comete el gobierno cubano contra los residentes de aquí en la isla. Desde horas tempranas me llamaron que estaban acá en la puerta de la casa, que por favor si podía salir, yo me asomé. La persona no se identificó, pero bueno, yo no tenía corría ningún peligro en asomarme hasta las rejas de la casa y ahí me transmitió que yo estaba siendo citada, yo no lo dejé terminar de hablar, para un interrogatorio. Yo le dije que dónde estaba la citación, me dijo que él era la citación, una vez más le dije que eso era ilegal, que él sabía que era ilegal, a lo que él me respondió que me iba a venir a buscar a las 2 de la tarde. Yo le dije que no viniera porque yo no iba a ir. Esto lo denuncié un poco más tarde, yo hago la denuncia y explico qué está pasando conmigo. Después, en horas de la noche, me vuelven a llamar y me dice que hoy me vaya a venir a buscar, y de yo no querer ir con él me iba a acusar de desacato. Esto es el mismo agente Fidel. A lo que sí te digo y me mantengo firme es que no voy a ninguna situación ilegal que haga la policía o la seguridad del Estado.
En relación a la situación, Lafita explicaba además en Facebook que no pensaba salir de su casa, ya que se encuentra de reposo absoluto debido a una lesión en su tobillo, y que hacía responsable al agente Fidel y a la seguridad del Estado si algo le llegara a ocurrir.
Y mientras, la exiliada cubana Teresa Rodríguez, madre de tres presos políticos del 11J, explicó las causas por las que confrontó al grupo oficialista Buena Fe en un restaurante en España. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Rodríguez dijo en un vídeo distribuido a la prensa que protestó contra Buena Fe en Barcelona porque sus integrantes negaron que en Cuba hubiese presos políticos.
Entonces yo fui a exigirle para que me dijeran mi cara que era mentira y les reclamé. Y le dimos la lista de todos los presos políticos para que vea que de verdad en Cuba sí hay presos políticos y de conciencia, que en este caso son mis hijos.
En conversación con Radio Martí, la activista contó la situación de sus tres hijos presos en Cuba. Magyanis Román Rodríguez, de 25 años, sentenciada a 10 años de privación de libertad en la cárcel de mujeres de Occidente. Yosney Román Rodríguez, de 27, condenado a 10 años en la prisión 1580. Y Emi Yoslan Román Rodríguez, de 19, internado en el correccional de menores El Oca con una sentencia de 7 años. En relación con la actitud de Buena Fe, Teresa Rodríguez dijo:
representa al gobierno dictatorial de Cuba, un gobierno que reprime, un gobierno que no le interesa el pueblo para nada, un gobierno que es corrupto y terrorista, un gobierno que tiene más de 1.700 presos injustamente por solo salir a manifestarse el 11J y exigir una Cuba en democracia, donde haya derechos para todos los humanos.
La exiliada aseguró que volverá a protestar si cualquier otro artista visita España en representación del régimen cubano.
No estoy arrepentida para nada, al contrario, si vuelve a haber otro tipo de agrupación cubana que venga a España a favor de los comunistas, voy a seguir protestando, porque soy madre y esos son mis hijos los que están presos. Y soy la voz de tantas madres y de tantos familiares que están sufriendo represión.
Los hijos de Teresa Rodríguez protestaron en La Guinera el 11 de julio de 2021 y fueron detenidos 3 días después. Según dijo a esta emisora, ella consiguió salir del país a través de Rusia y Serbia y ahora reside en España. Además, denunció que desde hace 2 meses no le permiten hablar por teléfono con sus hijos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:38, el tema lo indica nuevamente. Está con nosotros Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, bienvenido.
Bueno, buenas tardes, bienvenido a ustedes también acá y a la audiencia en el Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, pues hoy en Cuba al Día, el tema de los apagones recurrentes. Sí. A pesar de lo que dijo el ministro de Energía y Minas, que el verano pues iba a ser el gobierno generoso en cuanto a la propagación de los apagones, incumplido. Y ya estamos, específicamente este fin de semana que se celebra acá, pues en Estados Unidos se celebró el Memorial Day, pues es considerado como el inicio del verano. Ya el verano comenzó, uh-huh. Ya estamos en verano. Y en Cuba, pues durante este fin de semana los apagones arreciaron 15 y 20 horas.
Y para hoy proceso. También está previsto.
Y para hoy está previsto. Vamos a estar hablando con cubanos cuál es el impacto que esto tiene, así como la cuestión epidemiológica. En Santiago de Cuba hay un importante brote de dengue en Palma Soriano. Vamos a hablar con un médico que conocemos allí y vamos a hablar sobre toda esta situación, sumado a las violaciones de los derechos humanos en el sistema penal camagüeyano hay varios presos políticos que están en precarias condiciones, y estos son los temas que tenemos en agenda de la tarde.
Interesantes, como siempre, las citas a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 p.m. el emocionante partido entre los Angelinos de Anaheim y los Medias Blancas de Chicago.
Hola, le habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Aureo.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes 8 p.m. Angelinos versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:40 minutos del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. Funcionarios estadounidenses dicen que la droga sintética fentanilo puede fabricarse a bajo costo con ingredientes procedentes de China y llega a Estados Unidos a través de México. Con los detalles, Héctor Contreras.
Armas automáticas modificadas ilegalmente, cientos de miles de dólares en efectivo y más de 20 kilogramos de fentanilo, todo incautado en un apartamento de Seattle como parte de una operación policial a nivel nacional contra los opioides sintéticos. El agente principal de investigaciones de seguridad nacional de Seattle, Robert Hammer, dice que las drogas incautadas procedían de México a través del estado vecino de Arizona, y en entrevista con La Voz de América destacó textualmente: muchas de las sustancias relacionadas con el fentanilo, los agentes aglutinantes, las prensas, los tintes, hemos visto muchas de ellas provenientes de China. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dice que no hay tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. Paralelamente, la Casa Blanca advierte que está construyendo una coalición global para prevenir la fabricación ilícita de drogas, detectar amenazas emergentes, interrumpir el tráfico, abordar las finanzas ilícitas y responder a los impactos en la seguridad y la salud pública, como recientemente destacó el presidente Joe Biden.
Estamos redoblando nuestro trabajo para interrumpir las drogas sintéticas que se han cobrado demasiadas vidas estadounidenses y canadienses. Al reforzar nuestro trabajo conjunto con el diálogo sobre drogas de América del Norte con México y construir una nueva coalición global contra los opioides sintéticos, estamos trabajando para sacar estas drogas asesinas como el fentanilo de nuestras comunidades.
Jacob Galván, quien trabaja en la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, asegura que algunas píldoras falsas están hechas para parecerse a las legítimas y otras están teñidas con los colores del arco iris para hacerlas más atractivas para los clientes jóvenes a los que se llega a través de las redes sociales. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Mientras la tensión crece entre Perú y México luego que el Congreso peruano declaró persona non grata al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Los detalles con Silvia González.
La presidenta del Perú, Dina Boluarte, no se ha quedado callada ante las cuestionadas declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego que el Congreso de la República lo declarara persona non grata.
Respecto de las palabras del señor López allá en México, pues un poco haciendo retórica lo que él dice, yo diría mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano.
Recordemos, el mandatario mexicano se ha reafirmado en su decisión de no entregar la Alianza del Pacífico a la presidenta Dina Boluarte, debido a que considera que la jefa de Estado está usurpando la presidencia, y además ha usado frases descalificando su mandato, como es mucho pueblo para tan poco gobierno. Por otro lado, el jefe del gabinete, Alberto Otárola, ha saludado la decisión del Parlamento y ha hecho un llamado a los peruanos a mantenerse unidos ante la política exterior.
Lo del Congreso es una decisión con la que yo estoy de acuerdo y expresa no solamente el malestar, sino la opinión en conjunto de todos los peruanos respecto a declaraciones inoficiosas de presidentes que ingresan de manera injerencista en los asuntos internos del país.
Esta tensión entre ambos países parece además afectar a los ciudadanos peruanos que viajan a México debido a que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha advertido mediante un comunicado que México ha puesto trabas para el ingreso de peruanos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez en Ciudad de México y en Cancún. Por otro lado, el presidente López Obrador no ha descartado entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al presidente de Chile, Gabriel Boric, quien en su momento ha lamentado estas disputas internas. Silvia González, Voz de América, Perú.
Se cumplen 70 años de la conquista histórica del Everest, la montaña más alta del mundo, y también la cantante canadiense Celine Dion suspende sus conciertos en Europa por motivos de salud.
Los hijos del neozelandés Edmund Hillary y del nepalí Tenzing Norgay Sherpa presidieron el lunes la ceremonia que conmemoró el logro de sus padres, la conquista del techo del mundo, a 8.849 metros de altura el 29 de mayo de 1953, cambió el montañismo y cubrió de gloria al neozelandés y su guía nepalí en el mundo entero. El evento tuvo lugar en una escuela fundada en 1961 por Hillary en el aislado pueblo de Kumjung, a 3.790 metros de altura. Miembros de las familias se unieron a los habitantes del pueblo y responsables desde el lunes por la mañana para inaugurar la oficina de turismo Sir Edmund Hillary, instalada en el mismo edificio. Un museo renovado también fue abierto a nombre de Tenzing Norgay en Namche Bazar, el mayor polo turístico en la carretera del campamento de base del Everest. El objetivo de este centro de visitas es brindar información relacionada con el sector del alpinismo y la primera cumbre del Monte Everest de Tenzing y Sir Edmund a las generaciones más jóvenes. Esto también podría convertirse en un centro de atracción para turistas extranjeros. Sanu Sherpa, el único que ha subido dos veces las 14 cumbres más altas del mundo, pidió al gobierno apoyar a los guías nepalíes que toman enormes riesgos para acompañar a los montañistas extranjeros durante sus ascensos. En las siete últimas décadas, más de 6.000 montañistas subieron a la cumbre más alta del mundo, según el sitio Himalayan Database, y más de 300 escaladores perdieron la vida en el mismo lapso de tiempo, 12 de ellos este año. Celine Dion cancela 42 conciertos por motivos de salud. La cantante canadiense anunció el viernes que sus presentaciones previstas por Europa hasta abril de 2024 no se llevarán a cabo. Los organizadores de la gira informaron que las entradas serán reembolsadas. En diciembre, la cantante ya había anunciado la anulación o el aplazamiento de sus conciertos programados en Europa entre febrero y julio de 2023. Según explicó la artista de 55 años, continúa con su tratamiento contra la rara enfermedad neurológica que padece. Se trata del síndrome de persona rígida, una enfermedad cuya causa exacta se desconoce, pero de origen aparentemente autoinmune. Este síndrome, que afecta a una de cada millón de personas, provoca dolores agudos y dificultad para moverse, impidiendo la actividad física intensa. Su última presentación tuvo lugar en Newark, Estados Unidos, en marzo de 2020. Tras medio centenar de conciertos en Norteamérica, su gira mundial Courage World Tour se vio interrumpida por la pandemia de COVID y la cantante nunca pudo retomarla por espasmos musculares. Su próximo concierto estaba programado para el 1 de septiembre en París.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a 17 individuos y entidades de China y México implicadas directa o indirectamente en la falsificación de productos farmacéuticos con píldoras de procedencia ilícita, a menudo ligadas a la droga fentanil.
Singapur, China ha rechazado la invitación de Estados Unidos para que se reúnan esta semana los representantes de defensa de ambos países en un momento de creciente tensión entre ambas potencias, así lo informó hoy el Pentágono.
Bakú, los presidentes de Azerbaiyán y de Israel abordaron hoy las amenazas y los desafíos que plantea Irán para la seguridad global y regional, según dijeron en conferencia de prensa.
Ámsterdam, la amenaza de un posible ataque terrorista en Holanda ha aumentado en los últimos meses, dijo hoy la agencia antiterrorista del país, NSTV.
Milán, dos agentes de inteligencia italianos, un agente israelí retirado y una tripulante rusa murieron al naufragar la embarcación en la que viajaban este fin de semana en un lago del norte de Italia, según informaron hoy las autoridades.
Noticias de tecnología. La popular aplicación WhatsApp permite compartir la pantalla durante las videollamadas en la última versión. Los detalles con Europa Press.
WhatsApp ha implementado una nueva función para las videollamadas en la versión beta de Android más reciente que permite a los usuarios compartir su pantalla con el resto de participantes durante una llamada para poder mostrar información o contenido con sus contactos en ese momento. Esta mejora ya se utiliza en otras plataformas que permiten este tipo de comunicación, como son Discord y Skype. Para poder comenzar a compartir pantalla, la red social ha introducido un nuevo icono con la silueta de una pantalla que está ubicado entre las opciones que se despliegan en la parte inferior de la misma durante durante la videollamada. Cuando el usuario decida compartir pantalla, tan solo tendrá que pulsar dicho icono y todo lo que se muestre en su pantalla se comenzará a grabar y a compartir con los usuarios que estén participando en la videollamada. En esta misma actualización de la versión beta de Android, WhatsApp también ha implementado algunos cambios relativos a la barra de navegación inferior. En particular, se ha reorganizado la ubicación de algunas pestañas.
El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. ¿Cómo están los ánimos aquí en este estudio?
Con todo lo que tú imaginas.
Bueno, yo solamente... Sí, ya, sí.
Tú lo prevés desde ayer.
Yo solamente voy a repetir lo que he dicho varias veces desde que comenzaron los playoffs de la NBA. Desde 1946, ningún equipo en toda la historia de la NBA ha logrado ganar una serie 4-3 tras verse abajo 3-0. Esa remontada nunca ha sucedido y este año tampoco va a suceder. Alguna vez, quizás, porque te voy a decir una cosa, no es cualquiera el que gana 4 partidos en forma consecutiva a este nivel en el baloncesto de la NBA, porque es un juego muy competitivo y los equipos muy competitivos. O sea, una barrida de 4-0 se puede, bueno, el equipo está desmoralizado, entonces ganaron 4-0, pero remontar y ganar 4 tras haber perdido 3, ya eso es un monstruo totalmente distinto. Uh-huh. Y el Miami Heat logró que todavía la NBA no está lista para una remontada histórica. Anoche derrotaron a los Celtics de Boston 103-84. O sea que ni siquiera se puede decir, wow, qué partido más apretado, pobrecito de los Celtics. No. Dominaron desde el primer minuto hasta el último. Uh-huh. ¿Okay? Heat gana la serie 4-3. Pero ahora le toca un gigante que se llama Nuggets de Denver en la final de la NBA que arranca justamente pasado mañana en Denver a las 8:30 y va a ser especialmente Nikola Jokic, el serbio este, un monstruo muy difícil de roer en el baloncesto de la NBA. Así que vamos a ver qué pasa. El Miami Heat tiene que estar cansado, pero también los Nuggets de Denver llevan 10 días cruzados de brazos.
Engordando.
Y eso no le conviene a un atleta profesional que está acostumbrado a jugar todos los días. Uh-huh. Y se encuentra con 10 días de vacaciones en el momento menos oportuno del mundo. Lo saca de su ritmo.
Sí.
Y esto lo hemos visto varias veces en todos los deportes, no solamente en la NBA. Así que vamos a ver lo que ocurre. Ahora,
Has mencionado un equipo y a un jugador. Un equipo no puede basarse tampoco en un solo jugador. Y si y cuando jugamos contra Antetokounmpo, era tremendo jugador y los Hits fueron venciendo equipo tras equipo. O sea que
Si tienes a este muchacho que ha roto ya varios récords este año, solamente en la postemporada tiene 8 triple-dobles. ¿Okay? Estamos hablando de Nikola Jokic, este muchacho de Serbia. Él prácticamente desmanteló a los Lakers de Los Ángeles en las semifinales, y ese es un equipazo, déjame decirte. Uh-huh. ¿Qué estoy vaticinando? Porque no tengo una bolita de cristal como la tienen otros. Pero sí te puedo decir que el equipo de los Nuggets de Denver, aunque yo sí dije, aquí en vivo el jueves pasado, que el Miami Heat iba a eliminar a los Celtics de Boston.
Sí,
eso lo dije aquí, y lo dije en el show también. Claro, no me imaginé que iba a ser 4-3. Yo pensé que iba a ser 4-2. Pero bueno, de cualquier manera, te estoy diciendo desde ahora, los Nuggets de Denver ganan el campeonato nacional de la NBA.
Bueno.
¿Ok? Te lo estoy diciendo desde ahora.
Grábalo, Juanito.
Mañana no estoy tan seguro del resultado de la final de la Europa League entre el Sevilla y la Roma de Italia. El partido se va a jugar en Budapest, en el Estadio Puskás.
Sí.
¿Le suena el nombre? Clarito. Real madridista. Muy bien. El que gane el partido de mañana no solamente se embolsa un premio de 25 millones de euros por ganar mañana, sino que también se asegura 16 millones más por estar en la próxima Champions League, solamente por clasificar. No estoy hablando de lo que pasa si ganas cada partido y avanzas, y lo que las taquillas en los estadios. Así que mañana está en juego 40 millones de euros.
¿Okay? Es una cifra
en un solo importante. Partido de fútbol, sí, 40 sí, sí. millones de
Para
euros.
Para cualquier equipo es importante.
Y el Sevilla ha ganado este torneo 6 veces, pero la Roma tiene a un director técnico portugués que se llama José Mourinho, que nunca ha perdido una final europea de 6-0 y el Sevilla de 6-0.
Sí.
Así que algo tiene que suceder mañana. Bueno, los Yankees esta madrugada derrotaron a los Marineros de Seattle 10-4, gracias a los 2 jonrones de Aaron Judge, mientras que los Dodgers vencieron a los Nacionales de Washington 6-1, y Julito Martínez estuvo otra vez en medio de la comparsita con jonrón de 3 carreras. Angelinos vencieron a los Medias Blancas de Chicago 6-4. Oye esto, los 2 cubanos, Luis Robert Moirán y Joan Moncada, no solamente se fueron en blanco, colectivamente de 8-0, sino que se poncharon 6 veces entre los 2. ¡Qué horror!
Sí.
Okay. Chicago volvió a perder y ya
el calor, yo creo que era el calor de este fin de semana, Pepe.
Los Diamondbacks de Arizona vencieron a los Rockies de Colorado 7-5. Lourdes Gurriel Jr. con otro jonrón, su noveno de la temporada, lleva 29 carreras impulsadas. Este muchacho está jugando mejor que nunca. Y los Cachorros de Chicago, esto sí es noticia de primera plana, vencieron 1-0 a los Tampa Bay Rays, que solamente lograron conectar un hit en todo el partido. ¿Eh? Strongman, 9 entradas completas, un hit, un boleto, 8 carreras, que le hagan esto al Tampa Bay.
No.
Y los 2 cubanos se fueron en blanco.
Es una ofensa.
Mañana tenemos que hablar del reparto,
sí,
de la Liga Española de Fútbol. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martín.
Radio Martín.
El mundo del entretenimiento llega ya con Alejandro Escalona.
Anatomy d'un Shoot, Anatomía de una Caída, de Justine Triet, ganó la Palma de Oro en el 76º Festival de Cine de Cannes. El filme, protagonizado por Sandra Hüller como una escritora que intenta demostrar su inocencia en el fallecimiento de su esposo, es la tercera película dirigida por una mujer en ganar la Palma de Oro. El gran premio de Cannes fue para Zona de Interés, de Jonathan Glazer, sobre una familia alemana que vive al lado de Auschwitz. Sandra Hüller también protagoniza en esa película. La ceremonia precedió a la película de clausura del festival, el filme de Pixar Elemental. Triet recibió la palma de manos de la actriz Jane Fonda. El premio del jurado fue para Hojas Caídas, del director finlandés Aki Kaurismäki, una historia de amor en Helsinki, donde las noticias de la guerra en Ucrania suenan regularmente en la radio. A partir de junio 9, el cantautor estadounidense Christopher Cross estará presentándose en los estados de Texas, New Jersey, Pennsylvania, Nueva York, Massachusetts, New Hampshire, Connecticut y Tennessee, antes de partir en gira internacional hacia Japón y España. Estará en el Starlight de Marbella, por cierto. Christopher Cross ha ganado 5 premios Grammy. Sus éxitos, el tema de Arthur y Sailing, llegaron al primer lugar de las 100 calientes. Christopher Cross hará la gira con su inseparable perro de aguas francés llamado Arthur. Desde la Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
En 58 repasamos nuestros titulares. El gobierno cubano reconoce en informe de la ONU el encarcelamiento de 39 menores por el 11J.
Asesinato de joven en Matanzas elevaría a 32 los feminicidios en Cuba este año, según plataformas independientes.
La vida cotidiana de los cubanos se torna muy difícil debido a la crisis económica prolongada.
El gobierno de Daniel Ortega ordena congelar cuentas bancarias de la Iglesia Católica Nicaragüense.
Vladimir Putin acusa a Ucrania de ataque con drones a Moscú y Kiev niega relación directa con el incidente. Y no se lo pierda a las 3 de la tarde. En nuestro próximo noticiero, las autoridades penitenciarias intensifican los maltratos contra la presa política Lisandra Góngora. Así lo denuncian sus familiares y han revocado el nombramiento de Nancy Morejón como presidenta de honor del el mercado de la poesía de París. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Este equipo de Martín Noticias se despide, pero mañana a las 12 del mediodía volveremos a encontrarnos en nuestras redes sociales. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes.